Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Es uno de los temas que más debate está generando en Málaga y no solo en el ámbito deportivo. ¿Cómo va a ser la construcción de la nueva Rosaleda? Desde hace meses, aquí en COPE Málaga, venimos informando de cómo está marchando el proceso, pero de momento no hay ninguna certeza de cómo se van a desarrollar los trabajos y algo importante, ¿quién va a financiar esas nuevas obras del estadio? La idea original es remodelar la actual Rosaleda, ampliando su aforo desde los 30.000 a los 45.000 espectadores y dotar la zona de una serie de mejoras, ya saben, plazas de aparcamiento, accesos y urbanidad. Desde el ayuntamiento se quiso además dar un paso hacia adelante, ser más ambiciosos y hacer un nuevo estadio, pues todavía más moderno, incluso techarlo como el nuevo Bernabéu y así ser sede de otros eventos que podían llegar a Málaga, conciertos de grandes estrellas y otros espectáculos deportivos. A día de hoy, 26 de noviembre, aún no se sabe absolutamente nada. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha estado en COPE Málaga, ha estado en el programa Herrera en COPE y avanza que en breve se va a conocer al detalle el estudio que se ha hecho. Eso sí, no pone ninguna fecha concreta.
En la medida en que desde el Ayuntamiento estamos impulsando los estudios por Promálaga, ¿no?, con un convenio que se plantea su firma entre las tres administraciones para estos estudios básicos de ver el grado de interés que puede tener empresas privadas en hacer una operación que dé estadio y que dé también una capacidad de equipamiento cultural para la zona, cómo resolver los problemas de hacer la inversión nosotros directamente, cómo resolver los problemas de aparcamiento, de salida, etcétera, cómo, si es compatible con la actividad del Málaga o no, si tenemos que hacer un estadio como en Zaragoza, sí, transitorio para el Málaga. Todas esas cuestiones están en estudio y lo tendremos en pocas fechas, en pocas semanas, prefiero no darlo, ¿no?, pero en pocas semanas habrá noticias sobre la viabilidad privada del tema o si tenemos que ir ya a una inversión pública directa.
Lo que descarta categóricamente el alcalde es que la Rosaleda cambie de ubicación. Dice que si se hiciera un estadio desde cero en otra ubicación, primero, no se cumplirían las fechas y segundo, que quedaría fuera de la carrera por el Mundial.
Nosotros, si planteamos eso, de luego el Mundial no lo va a ver, la FIFA no lo va a ver, porque no llegaríamos a tiempo. Hay una tramitación de planeamiento que eso no impediría. La única manera de llegar a tiempo es con lo que tenemos, que además hay que plantearlo para la vocación del Málaga de primera división y de Champions.
La actual Rosaleda tiene muchas deficiencias, lo saben todos los aficionados del Málaga. Algunos arquitectos también han explicado aquí en COPE Málaga que esas deficiencias, por ejemplo los escalones tan pequeñitos, es producto de la ubicación del estadio por la proximidad del río. E incluso algunos de los arquitectos que hemos consultado y que conocen bien la zona ponen en duda que los estudios para una Rosaleda faraónica que hemos visto en la maqueta son inviables. De hecho, nos han llegado a decir que el papel lo aguanta todo. Otra cosa es cuando empezaran a construir. El alcalde de Málaga niega la mayor y explica que sí, que es viable hacer la nueva Rosaleda tal y como se ha presentado en la maqueta.
Sí, sí. Estructuralmente, es decir, técnicamente.
Correcto.
Los estudios que se han hecho, de punto de vista geotécnico, etcétera, así lo demuestra. Es verdad que la Rosaleda tiene unos problemas también de comodidad, no comodidad, o sea, no es muy cómoda actualmente. La escalera, pues puede ser una oportunidad para poner un estadio, conseguir un estadio más cómodo, ¿no?, que sea de una seguridad total en materia de movimiento de los usuarios, ¿no? Y luego lo que habrá, lógicamente, en su momento es que plantear evacuación, salidas hacia el este, pasando el río, con un puente, llámale puente plaza o puente amplio, me da igual cómo queramos llamarle, que permita esa salida, ¿no? Y lógicamente también tendrá que haber, quizás en lo que son las tribunas, la ampliación hacia la avenida Palmilla, ampliación hacia la zona del río, siempre respetando todos los temas hidráulicos, como es natural, ¿no?
Mientras en otros sitios del país se sigue avanzando, aquí habrá que esperar como mínimo hasta inicio de 2025 para saber directamente la idea, si se puede llevar a cabo o no, y sobre todo quién va a pagar la fiesta. De mientras, el inquilino del estadio, el Málaga, sigue a la espera de noticias, porque las obras van a provocar que tengan que abandonar el estadio prácticamente desde el primer día y buscar una nueva ubicación, que presumiblemente va a ser el Estadio Atlético Ciudad de Málaga. Ahí sí que se está avanzando mucho en los estudios para poner grada supletoria. Además, lo que hay que tener claro es que ese nuevo emplazamiento, sea el Ciudad de Málaga o sea otro, tendrá que cumplir la normativa de la Liga, que evidentemente es una normativa bastante severa. Así que se supone que a principios de 2025 saldremos de dudas. 5 minutos sobre las 3 de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE cuenta noticias, noticias del día de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Porque a todo esto juega mañana el Málaga, lo hace frente al Levante. Javier Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y ya prepara el Málaga ese partido, de hecho hoy parte para Valencia, ya no volverá hasta el lunes. Pellicer maneja cambios de cara a ese equipo titular para el partido de mañana frente al equipo granota.
Exacto, dices bien. Mañana el Málaga inicia su particular ruta por el Mediterráneo. Los de Pellicer, que llevan toda la plantilla citada, incluido Luismi, que lo va a poder jugar mañana por sanción, se van a ejercitar en el Saler durante estos días, ya que mañana juegan ante el Levante y el domingo ante el Castellón en Castalia. ¿Habrá cambios en su equipo titular? Pellicer hoy ha dicho esto sobre los cambios, las rotaciones.
Durante la semana pues van a aparecer pues imposible todos, pues somos muchos. Pero sí que realmente por la exigencia y por lo que nosotros y por lo que nos van a plantear también los rivales y lo que nosotros queremos, pues van a aparecer pues eso, el fondo de la plantilla.
Palabra de Sergio Pellicer. Ramón está en esa expedición, Ramón está en la convocatoria, Javi.
Sí.
Y Ramón, según Pellicer, está apto para jugar.
Ha confirmado que está apto para jugar, que han hablado los dos, que ya no hay miedo, sí que la mejoría es clara. Zanja el debate y Ramón va a ser uno más.
Va a ser muy claro, muy transparente. Hasta ahora siempre he dicho que tenía que tener su proceso, ¿eh? Siempre, en su proceso, ir poco a poco. Y Ramón ya está. ¿Eh? Ya está. Entonces, si no juega, es por decisión técnica. Y seguramente, creo que lo vamos a ver antes, lo vamos a ver, si no está en esta semana, que puede ser, dependiendo lo que crea, Ramón, como todos los que están, ya está disponible, ya está al 100% y es uno más. Ya no, así ya no me preguntáis más por él, es uno más como todos, ¿de acuerdo? Él ha dado un paso hacia adelante, el míster también ha dado un paso hacia adelante. Hemos hablado clarito, cortito y al pie, y ahora ya hacia adelante y muy contento de que, porque ha sufrido mucho, ¿eh? Ha sufrido mucho y ya no hay miedo absolutamente por parte de nada.
Como dice el tópico, que hable el verde, ¿no? A partir de ahora. El entrenador del Levante es Calero, que va a tener dos bajas súper importantes desde sus dos veteranos, desde el comandante Morales y de Iborra.
Exacto, dices bien, Emilio. Vicente Iborra, otro de los grandes nombres propios de este Levante, tampoco va a estar disponible mañana. Y la baja es la de José Morales, el comandante Morales, que sufrió una lesión en el tobillo derecho en el último partido frente al Racing de Ferrol. Julián Calero, que su hijo jugó en el Málaga, ha hablado del Málaga y le ha tirado flores hoy.
La realidad es que el Málaga está haciendo un inicio de temporada fantástico, ¿no? No nos olvidemos que venía de primera red, aunque no es un equipo de primera red, es un equipo al contrario, de primera división, por estadio, por club y por muchas cosas, un equipo de los que están en primera división o llamados a estar en primera división. La realidad es que ellos están haciendo muy bien las cosas a todos los niveles. Es un equipo con esa faceta de no encajar que le da el orden en el que se están moviendo, en un orden, en un bloque medio, pero tremendamente trabajador, solidario.
Palabra de Julián Calero, el entrenador del Levante. El partido de mañana va a ser emotivo por muchas cosas y el pintor malagueño José Luis Puche, que ya sabes que es el que diseña los brazaletes del Málaga y, por cierto, una camiseta conmemorativa sobre el ascenso que también está preparando, pues también para esta cita, Javi, pues ya ha realizado un brazalete muy especial que lleva camino de Valencia.
Exacto, dices bien, va a ser en recuerdo a las víctimas de la Dana, va a llevar la señera y un escudo de la comunidad levantina. Lo va a llevar el capitán del Málaga mañana y lo dejará un segundo brazalete para el presidente del Levante.
Bueno, pues detalle de pureza, el capitán mañana será Alfonso Herrero, entiendo.
Alfonso Herrero, correcto.
Pues así estarán las cosas. Por cierto, que nadie descarta todavía, hablamos de polideportivo, que la Copa Davis se juegue en Málaga por cuarto año consecutivo.
Es la noticia, ¿eh? Se ha saldado con nota la participación femenina y masculina del tenis, tanto de la Copa Davis masculina como femenina, la Billie Jean Cup. La Junta de Andalucía lleva el gran peso económico, aportando esos 10 millones de euros. El año pasado tuvieron un recibimiento de 147 millones de euros. Así que nadie en Málaga ni fuera de Málaga descartan que Málaga pueda ganar la carrera para organizar por cuarto año consecutivo la Davis.
Bueno, pues estaremos pendientes, igual que estará pendiente Unicaja, que si se repite la Davis en Málaga nos hará mucha gracia tener que emigrar otra vez durante el mes de noviembre, porque Unicaja, Javi, se ejercita hoy en dobles sesiones de entrenamiento en Los Guindos a la espera de los internacionales que ya han jugado sus partidos y muchos de ellos con numerazos,
¿eh? Además han ganado todos, precisamente. Mañana tienen descanso y el jueves parece ser que se van a juntar todos ya en Los Guindos. Ganó España ayer a Eslovaquia en Ourense con Sima, Alberto y Barreiro. Perry brilló con sus 31 puntos ganando su partido con Montenegro y estreno triunfal de Osekowski y Dylan con Alemania sumando 13 puntos a la victoria ante Suecia.
Y hoy vaya partidazo que tenemos en el Pérez Canca, en Carranque, Copa del Rey. Vaya partido para engancharse con el fútbol sala en Málaga, porque el Málaga, Ciudad Redonda de Fútbol Sala, recibe a las 8:30 al equipo más laureado del mundo, al Movistar Inter.
Exacto, al mejor equipo, yo creo que de España, al Movistar Inter, líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que se mira al segundo de la segunda división. A partido único, todo puede pasar hoy a las 8:30 en Carranque.
Es un premio para todos, ¿no? El poder jugar contra Movistar Inter, un partido de Copa del Rey que yo creo que es atractivo por la competición en sí, pero además, pues, si el rival es Movistar Inter, el equipo más laureado, ¿no?, de toda la categoría, pues todavía tiene doble valor, ¿no?
Marcha líder el Movistar Inter en primera división. Solo ha perdido un partido, ha ganado 7. O sea que vaya Miura que va a tener hoy el Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala a las 8:30. Insisto, si eres de Málaga capital, si cuando ha estado el equipo en Antequera, pues está desconectado un poquito del fútbol sala, tienes una buena opción de reengancharte con un super partido en el día de hoy. 11 minutos sobre las 3 de la tarde. Noticias del día, noticias de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde sigue el partido Levante Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, restaurante Asador Otola, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Atención, moteros. Este Black Friday en Navarro Hermanos tenemos las ofertas que estabas esperando. Descuentos especiales en moto y boutique de la moto, solo por tiempo limitado. No te lo pierdas. Te esperamos en Málaga, en Avenida José Ortega y Gasset número 32 y calle Carretería número 77. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes. Te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y además es martes, tenemos el tertulión de fútbol como cada semana. Antes, como siempre, ya sabes, puedes interactuar con nosotros en redes sociales, en Facebook y en Twitter, y también con notas de audio al WhatsApp. Anótate este teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Bueno, el partido del Málaga ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y Dios mío, ¿qué sería de este equipo si tuviera gol? Si tuviera gol, ¿qué sería? Porque vamos, está luchando, está a tope, a tope, a tope, a tope. Entonces, pues vamos a ver, pero que es una lástima que no tenga gol, porque si no estaría arriba, pero arriba del todo. No digo que estaría con el Racing, pero muy cerquita, muy cerquita. Yo no sé si hay algún rastreador en el club que pueda buscar un killer, pero es que eso sería determinante ya para el Málaga, para tirar para arriba. Venga, saludos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, enhorabuena al Málaga por lo bien que lo está haciendo. Nos falta el gol. Lástima que no tengamos un delantero que fuera un killer. Y en cuanto a la asistencia, otra vez se cachondean de los socios y abonados. Imposible albergar 4.000 personas en los huequecitos que había en el campo. El señor administrador se cree que somos tontos.
¿Pero qué gana el señor administrador, qué gana el Málaga Club de Fútbol desmintiendo o engañando con las cifras? Es que algo que no me cabe en la cabeza. Además que esto está auditado por la Liga, que son tornos que está auditado con la Liga. Yo creo que hay que dejar ya el debate de que si nos engañan con la cifra o no, que por cierto tampoco repercute al socio, porque no va a pagar más ni menos por estudio que ha hecho el Málaga, por regla general, 2.000, y a lo mejor suena fuerte lo que voy a decir, porque yo si me gastara el dinero en un abono, lo primero que hago es ir y amortizar ese dinero. Pero un estudio que hace el Málaga, 2.000 abonados, por norma general, no van a los partidos del Málaga. 2.000 abonados. Bueno, y lo comprobamos el año pasado en el periodo de ascenso, que muchos de esos abonados ni siquiera fueron a ese periodo de ascenso y liberaron algunas de las entradas. Pero joder, vamos a zanjar ya el debate, vamos a dejar de poner la lupa y de acusar sin pruebas a las personas que dirigen al Málaga. Además, que es un tema que creo que al malaguismo ni le va ni le viene que hayan 30.000, 28.000 o 27.000. Pero insisto que es un tema, además, que está auditado por la Liga, que no es una cosa que tenga alguna oscuridad ni ningún nubarrón, que está auditado por la Liga. Así que yo creo que tenemos que zanjar ya ese tema. 17 sobre las 3 en punto de la tarde. Notas de audio al WhatsApp. Vamos con el tertulio.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
17 horas las 3 en punto de la tarde, tertulión como cada martes. Don Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Don Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Señor Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe Emilio. Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te ha gustado del rastreador de delanteros,
sí,
no?
Sí, yo estaba pensando en el rastreador ese que se aleja para los seguros, ya me ha venido a la cabeza.
No, pero tienes razón. Si el Málaga tuviera un poquito más de... Ya no que metiera todas, pero
no.
Si tuviera un poquito más de acierto, quizás otro gallo cantaría,
yo
¿no?
Diciendo casi todas las veces, que ya estoy muy, muy reiterativo, ¿no? Pero, chicos, si tuviéramos un poquito de gol, con que si, con lo bien que trabaja el equipo, lo bien que trabaja la defensa, tenemos un portero excepcional, a nada que metamos un gol, es que será entonces mucho más... No, ya no ganar, no, es que sería muy difícil. Pero, chicos, el gol está muy caro.
Oye, ¿y el otro día por qué se falla eso, Paco? Porque decía Bellicer, no, es que los entrenamientos las meten. Dice, me da rabia, bueno, sobre todo porque el entrenamiento
porque
las
no
meten.
Es, no es lo mismo un entrenamiento que un partido. En un entrenamiento está muy relajado, está sin problemas, en fin, no hay nadie en la grada, no sé qué. Y en un partido, pues, aparte de la intensidad, a lo mejor en una jugada que ya llegas con un poquito de... te falta un poquito el oxígeno y también que no es zurdo, si le coges con la izquierda, y mete poco pie, y entonces pues el balón se le va un poquito para afuera.
Aunque fueron tres, ¿eh?
Bueno, pero sobre todo, si tú metes la primera, y te digo yo que a lo mejor te entran hasta las tres.
¿Sí, tú crees?
Sí, porque, hombre, cuando tú lo que te da la seguridad es el gol. Cuando tú tienes gol, metes uno, ya no metes uno, es que metes más, seguro. Pero el problema, claro, la ansiedad, nadie mete, es que es muy complicado. Es una pena.
Pepe.
Y no solamente se entrena esas cosas que hay veces que, como dice Pellicer, salen. También tienes que ver la parte contraria. En el entrenamiento tú estás tirándole a un portero, yo qué sé, 40 veces, 50. Lógicamente el cansancio, el esfuerzo hace que vaya disminuyendo la capacidad del portero. En un partido, no. En un partido le has tirado tres veces. La intensidad es absolutamente. Entonces... no es igual entrenar que jugar. Es verdad que hay muchos criterios en este sentido. Hay quien entrena muy mal y juega muy bien. Hay quien es al revés, que entrena muy bien y juega muy mal. Pero la definición es algo que lo llevas, yo creo, porque yo soy central, no he sido definidor.
No has tenido mucho mano a mano en tu vida, ¿no?
No, no. Los que he tenido, algunos he resuelto, otros no, lógicamente. pero es verdad que la tensión se debe acumular mucho y es muy distinto estar entrenando a estar compitiendo.
Mira, porque en ese momento tú estabas a lo mejor a 140 pulsaciones.
Paco, en el caso de Rahmani lo hace todo bien. Pero es que luego la definición es muy... Es que no da ni el lateral de la red. Es que porque, muy lejos de la portería cuando estaba puerta.
Porque muchas veces ese golpeo, el pie de apoyo, si está apuntando un poquito para allá y no gira bien, entonces el balón se le va a pillar.
Es que
el
yo creo...
El apoyo es muy importante.
Yo creo que incluso utilizó una zona inadecuada. Porque sí. Golpeó, en vez de con el interior, para asegurar que ya no tenía ninguna posición, lo hace con el empeine. Y es verdad que hubiese llegado el balón más rápido, más bonito... Todo lo que tú quieras, pero la efectividad, cero.
Yo creo que el quid de la cuestión está en lo que he dicho antes, Paco, ansiedad. Se le veía y se ve que Rahmani desde el primer momento se movía mucho, a veces como pollo sin cabeza, pero es verdad que el hombre peleó bastante y sí que es verdad que le faltó esa poquita de suerte.
Pero Rahmani, yo, fíjate, la de Rahmani, yo veo que el hombre lo hace todo bien, la finta con el cuerpo, luego el recorte, falla, luego la... A Baturina sí que se le hizo de noche.
A Baturina...
Fue diferente.
Hombre, ¿eh? A Baturina es que me da a mí la impresión...
La de Baturina es más, es más clara. Claro,
pero me da la impresión de que Baturina no tiene ese perfil de delantero,
pero,
que define...
Pero Paco, que delantero, que delantero.
Por supuesto que sí, pero estamos viendo que es el típico delantero rematador, alto, que no creo yo que con los pies tenga mucha habilidad en ese sentido. Vamos, me da a mí la impresión por lo que he visto hasta ahora, ¿no? Pero es verdad que es una... Yo creo, fíjate, que la línea medular del Málaga empezó... con calidad y ha mejorado muchísimo. La defensa empezó titubeante y ha mejorado muchísimo. Y estoy seguro que la delantera también, ¿no? Va a mejorar también.
Sí, pero el día que entren dos, entran todas.
Claro.
Y lo de Baturina y todo eso es que precisamente esa falta de confianza es lo que yo creo que le... Es decir, si Baturina llevara varios goles...
En el momento que metas gol...
Esa jugada no tiene esa ansiedad de marcar y Rahmani pasa igual. Es decir, el otro día por fin ya estaba haciendo cosas y era esa ansiedad de marcar. Es una pena porque además los goles que en el primer tiempo es que después estaba Lobete, los tres son diferentes jugadores. Sí, quiero decir que no podemos decir, hemos llegado con personas, con jugadores diferentes.
No, yo por eso hablo en plural cuando...
Y sin embargo, pues bueno, y todo bien. O sea, la verdad es que el primer tiempo que hace y las ocasiones que crea y...
Todo.
Es que fue espectacular, o sea que... Que el partido quedara 0-0, bueno, que el primer tiempo quedara 0-0 después del ritmo de juego, que parecía que estábamos en la Premier en vez de... Pero la Premier a tope, ¿no? O sea, decía, bueno, es increíble, ¿no? Tanto uno como otro. Entonces, todo eso, y viendo que te quedabas mano a mano, que estaban saliendo bien las cosas, es que yo creo que todo eso, a la vez en la cabeza, es lo que le hace, sobre todo a Baturina, mientras que piensa tal...
Sí, yo creo que los dos jugadores dudaron. En el de Rahmani yo vi claro que no sabía si definir antes o irse hacia la izquierda como hace luego. Y Baturina me da la impresión igual, de que es que no levanta la cabeza, va mirando que el balón...
Sí, es que el primer control ya de Baturina no es correcto. Claro. El primer control ya es un poco como
eso,
que...
Esa es una de las primeras reglas en el fútbol, claro. El primer control tiene que ser bueno. Es el que te da la opción para tener la mejor opción para poder rematar.
Pero Paco, sí. si no tienes la portería en la cabeza... O si no tiene...
Un delantero.
La
centro,
confianza, cuanto menos pega un pepinazo que te caiga el rechace, nada, no sé, algo, ¿no?
Te lo digo yo como delantero. Un delantero tiene la portería en la cabeza, de espalda, de lado, de esquina, de todos los perfiles. Eso te lo puedo garantizar.
Oye, había un portero delantero bueno también delante.
Sí.
Lobete, yo creo que se lo saca porque era como cajado.
Lobete me lo explicó a mí después en rueda de prensa. Dice, es cierto que a lo mejor puede puesto el pie para ponerlo al palo más largo, pero claro, dice, como venía, quería asegurar y quería que con la potencia me
sobre
iba a valer.
Todo porque lo hace inmediato. Sí, la inmediatez es que lo hace, que lo normal es... Y bueno, pues estas cosas, que no, si le va un pelín más alto...
Contra
simplemente...
más encima esté del portero, más difícil es hacerle gol, claro, porque tú cubres más espacio.
Claro. Sí. De todas formas, yo creo que un partido 0-0 que no se tache de aburrido, ya es importante. Sí. Me parece que nada especulativo el fútbol que vimos, tanto por uno como por otro equipo. Casi inmediatamente que tenían balón y buscaban cierta verticalidad, o por lo menos... no esa pasividad que se ve en otros encuentros, y esto hace que a lo mejor mejore anímicamente para los jugadores y para el espectador, porque muchas veces el fútbol en general,
Hoy le han preguntado a Pellicer en la rueda de prensa si está en el mejor momento desde que llegó al Málaga en cuanto a partidos, sensaciones y demás. Dice, sí, ante el Zaragoza con 11 estábamos dominando y posiblemente hubiésemos, si creamos alguna ocasión, hubiésemos tenido el partido de nuestro lado. El otro día, si no entra alguna, estoy seguro que hubiésemos ganado el partido. Pero claro, dice, pero al final te miran la clasificación y son dos puntos. De 6 ha sumado 2. En cuanto a sensaciones, han escuchado a Calero al principio, o sea, tirando flores a un equipo que es muy difícil de ganarle. Son 6-0, Pepe. El fútbol profesional hoy en día es muy complicado mantener tu portería cero tantos partidos. El problema es que arriba, ese es el tema, que ya no estamos hablando solo de Dioni, Baturina y Castel, sino es que ya el resto de compañeros es que están negados. Ese es un problema.
Y fíjate que yo, de verdad, hacía años que no veía un partido tan divertido en la Rosaleda, ¿eh?
Sí.
Un partido espectacular, como ha dicho Sebastián, parecía un partido de Premier. Vamos,
Paco, y vosotros que estuviste en el campo, yo pocas veces he visto que el Málaga se vaya empatando al descanso y ver a los 26.000 y pico espectadores de la Rosaleda en pie, pero ya no aplaudir, Paco, en pie despidiendo al equipo al túnel del vestuario. Muy pocas veces he visto yo eso, ¿eh?
Fue muy divertido el partido, ¿verdad? Sinceramente.
Muy entretenido. La verdad que
además, el primer tiempo, con todo este recorrido que llevamos estos 3-4 últimos años, es que el primer tiempo este es el mejor primer tiempo de estos 3-4 últimos años.
Seguro.
Bueno, o sea, ni playoff, ni nada, nada. O sea, es que fue impresionante. Al principio parecía que bueno, con el fuera de juego, los 5 primeros minutillos sobre todo y tal, pues se incurrían en fuera tal, pero tenían las ideas muy claras. Después se jugaba todo muy junto, porque claro, el Málaga también le adelantó un poquito para achicar todavía. Y entonces, claro, ahí había una guerra de poder y el Racing se vio, empezó a dudar. O sea, los últimos 15 minutos del Racing del primer tiempo, empezó a dudar, porque le estabas creando ocasiones por una banda, le estabas creando ocasiones con cambio de orientación, te estabas plantando y estaban un poco... Por eso había que marcar antes de irse, porque en el descanso iban a arreglar el problema, claro.
Me dijiste tú antes de empezar el partido, que estuvimos delante de palco, me decía Sebastián, cuidado que esta gente viene como el Elche, que salen a muerte y hay que frenarlo.
Le está saliendo bien, se vienen a ganar todos los partidos. Pero
la verdad es que muy bien, el planteamiento muy bien, y de poder a poder total, y con un fútbol, es verdad, totalmente distinto, ¿no?
Igual que Pellicer, leyó bien el partido de salida, luego en el descanso le muy bien, claro, pasado, Alberto, poniendo a Magueta ahí, cambiando el sistema, metiendo dos interiores, claro, a un hombre escoba ahí, nos cerró ya, claro, la libertad que teníamos.
Por eso había que marcar, aprovechar ese primer tiempo ya que estábamos así, porque hasta el descanso teníamos ese margen y tuvimos la mala suerte de un partido que te podía ir 2-0 fácilmente, pues no, y entonces después costó más, pero a pesar de todo, incluso le pudimos hacer daño también.
Ah, fíjate el dato que daba Pellicer, hablaba Javi de las 6-0, llevaba el Málaga 589 minutos sin encajar un gol. Claro, en el plano negativo de los últimos 6 partidos, el Málaga solo ha marcado 2 goles. Es cierto que los 2 goles han servido para hacer 6 puntos, pero claro, de 6 partidos, marcar 2 goles también es una cifra, Pepe, alarmantemente baja.
Sí, sí, pero incluso en el segundo tiempo, que se produjeron cambios por uno y otro entrenador para corregir lo que habían hecho, también tuvimos oportunidades, porque Antoñito Cordero entra muy bien por la izquierda, Dioni también sigue entrando y rematando, o sea que hombres que han sustituido a otros acaban por mantener el nivel que había. A mí eso me parece que es lo más rentable que se puede sacar de estos empates, el aspecto psicológico de cómo y hasta dónde podemos llegar. Y me parece que el nivel que se puede plantar es bastante alto. Si encima acompaña goles, eso ya sería extraordinario.
Lo próximo es el Levante. El Málaga marcha hoy para Valencia. Se va a entrenar en el Saler durante todo este tiempo y no volverá ya hasta o domingo por la noche o lunes por la mañana. Entiendo ya que será cuando...
El domingo después del partido en Castellón. El Málaga juega el domingo a las 2 de la tarde, ¿sí?, en Castalia ante el Castellón, y por la tarde el equipo se viene en autocar. Viajan en avión directo esta tarde Málaga-Valencia.
Y ya la vuelta en autocar.
Y ¿no? La vuelta en el autocar. Mañana a las 7 juega el Málaga en el Ciudad de Valencia ante el Levante y el domingo ante el Castellón.
Bueno, pues los Levante Málaga han tenido un montón de historia a lo largo de la historia, valga la redundancia. También ha habido muchos trasvases de jugadores.
Hay un montón de jugadores que han jugado en el Málaga y en el Levante.
Sí, incluso entrenadores. Schuster también entrenó en el Levante y luego en el Málaga. Recuerdo el caso de José, de Jesús, de Nacho. Bueno, hay un montón de historia entre el Levante y el Málaga. Y esta mañana la redacción, mientras tachábamos lista de jugadores, Javi y yo nos acordamos de Sergio Paulo, Barbosa, Valente, Duda, que jugó una temporada en el Levante, fue en el curso 2002-2003, y qué mejor manera que recordar algo del Levante Málaga con el bueno de Duda, que nos está escuchando, 3:29. Duda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque algunos te asocian al Cádiz, Sevilla y demás, Leñe, que tú estuviste una temporada en el Levante también, que hay que recordarlo.
También hemos pasado ahí un añito. También muy bien.
Sí, señor. Y luego ya regresaste para Málaga y a partir de ahí escribes tu historia, ¿eh?
Sí, después de 3 años cedido, 2 en el Cádiz, otro en el Levante, pues he tenido la suerte que un entrenador apostara por mí y bueno, he podido demostrar lo que valía, ¿no?
Sí, sí. Oye, ¿quién fue el que te entrenó en el Levante? ¿Lo recuerdas?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Quién fue el que te entrenó allí en el Levante?
¿Cómo se llamaba? Se ha dejado de entrenar, tío. ¿Cómo era?
Aquí fue Juan de Ramos el que te ubica, el que te da la oportunidad.
Sí, sí, aquí fue Juan de... Ahí, ¿cómo era? Tenía un nombre raro.
Bueno, ahora lo busco mientras hablo contigo. Vale. ¿Qué es de tu vida, Duda? ¿Qué estás haciendo ahora después de aquel ERE que te llevó por delante en el Málaga?
Nada, pues aquí en la casa vendo fútbol y poco más. Y disfrutar de la familia, que también es importante en esto, ¿no?
Y con el amigo Manolo Rincón, que sé que tienes ahí proyectos en común con él, ¿no?
Sí, con Manolo. Manolo ya ve, todos los días, ¿eh? Nos tenemos al móvil.
Te tiene entretenido, ¿no?
Sí, lo tenéis entretenido, lo tenéis entretenido.
Oye, ¿cómo estás viendo el Málaga desde la barrera, Duda?
Muy bien, la verdad que muy bien. Yo creo que el último partido para mí fue, yo creo que los últimos años fue el mejor partido que se ha visto en la tanto casa como en casa como en fuera. Yo creo que fue el partido más completo, un partido para mí fue espectacular. Tanto el Málaga como el rival, de manera como el rival. La primera parte no ha conseguido frenar al Málaga, ha tenido la mala suerte el Málaga no conseguir hacer un par de goles o uno mínimo, y luego pues en el descanso también teníamos un gran entrenador, el Racing, pues está donde están también y ha sabido leer lo que ha hecho el Málaga la primera parte y le ha costado más al Málaga, pero con todo yo creo que el Málaga en la segunda parte también ha tenido alguna más para poder haber metido y ganar el partido, ¿no?
Uh-huh. Sin lugar a dudas, estamos hablando con el jugador que más partidos ha jugado en la historia del Málaga, 348 partidos, fue también director de la Academia del Málaga, así que también tiene muy buena parte de culpa, pues de la irrupción de los Izan Merino, de los Aarón Ochoa,
de muchos canteranos,
de los Antonito
canteranos,
Cordero sí. y demás. Oye, Duda, ¿te esperabas la irrupción de estos jugadores ahí en el primer equipo?
A ver, la verdad que he tenido la suerte... desde el momento que ocurrió la cantera, sabíamos el potencial que tenían los niños, ¿no? Lo que no teníamos claro también es la suerte de los niños. Es lo que pasa también en Barcelona, al día de hoy, Barcelona está sacando niños porque no tiene dinero. Y la situación del Málaga fue más o menos todo parecido: el tema económico, el tema deportivo. Se juntó ahí una pelota que al final han tenido la oportunidad de demostrar, yo creo. No, la suerte esta de tan jóvenes, con la edad que tiene, unos 16, otros 17, pero de poder estar en ese equipo y demostrar, creo que para mí, más que gente veterana que estaban ahí.
Oye, recuerdo que tú traíste a Cordero con 15 años del Betis, o sea que Cordero, gracias a la gestión tuya, sobre todo a la visión de fútbol que tú tuviste, te traíste del Betis a Cordero. ¿Te ha sorprendido cómo está el chaval?
No, no me sorprende. Yo te lo digo, la generación esa de Cordero, Ochoa, Izan, me acuerdo que el Málaga no había sido nunca campeón de cadete, división o no. Y el Málaga fue campeón. El primer año fuimos vicecampeones, la perdimos en la penúltima jornada, la perdimos para el Betis aquí en nuestro campo. Pero al año siguiente arrasamos con esa generación y fuimos campeones de Andalucía. Cordero es una situación peculiar porque cuando hacemos la gestión, Cordero lo llevábamos siguiendo ya del Fútbol 7, aquí de los campeonatos de España, aquí en Almuñeca, cuando lo hacíamos. Y muchas veces nosotros, con la gente que nosotros estábamos, le mandábamos un tirito al padre. Y yo, tal teniendo con nosotros, tal, y se ría. Ya era tanto con la situación de Cordero y otros más que estaban en el Sevilla. Pero no sé lo que había pasado luego en el Sevilla, que el chico se va al Betis. No sé lo que pasó ahí, había una situación ahí que el Betis consigue sacar al jugador de Sevilla. Una vez que llega a Sevilla, sabíamos que nosotros estábamos un poco a la antena puesta, aunque nosotros no podíamos económicamente, porque nosotros estábamos como estábamos, nosotros podíamos hablar deportivamente, y lo que podíamos ofrecer era deportivamente, no económicamente, a los chicos de fuera. Y nos surge que nos llega a nosotros, nos llega que el chico no está contento ahí. No está contento y, claro, una llamada al padre, vente con nosotros, que aquí va a ser feliz. A ti. Claro, tenía 15 años, yo le hago un contratillo de ayuda, porque, claro, hacer 15 años no podemos hacer contrato profesional, nena. Ajá. Y entonces dame un contrato de ayuda para los gastos del padre, porque el padre está todo el día de Jerez para acá. Creo que el padre viene aquí a la semana, viene 3-4 veces a la semana aquí a Málaga.
Sí, sí.
Y le hemos dado una ayudita de de económica para por tema para los gastos que los tenía, ¿no? Cuando el día de cumpleaños suyo, cuando él cumplió los 16 años, le damos el premio de hacerlo profesional.
Ajá.
De hacerlo profesional. Y le firmamos, los días de su cumpleaños, le firmamos el contrato de 3 años más. Profesionalmente con el Málaga.
Que es el contrato famoso del que se está hablando ahora, ¿no? Duda de que acaba ahora y que el Málaga no ha sido capaz de ampliarle el contrato.
¿Cómo que acaba ahora? No. A ver, el contrato no acaba ahora.
En 2025, ¿no? Se supone.
No. Antoñito, el contrato que nosotros le hacemos, que es un... que nosotros hemos empezado hace 3 años a hacer a los chicos de la cantera, porque para podermos controlar el talento y que no se nos escapara tanto cuando hiciéramos profesionales, nosotros te poníamos una cláusula a los chicos, dependiendo de uno u otros, a uno le poníamos 5 partidos con primer equipo, renovaba automáticamente con primer equipo, y a otro le poníamos 10. Y Antoñito tiene la cláusula de los 10 partidos, es decir, yo imagino que el Málaga está negociando con Cordero para ampliar lo que es la cláusula y los años creo que tiene que tener 3, a partir de junio de este año que viene, tiene 3 más. Lo que pasa es que la cláusula son 3 millones.
O sea, que me estás diciendo que Cordero, por jugar 10 partidos con el primer equipo, cosa que ya ha sucedido, estaría renovado 3 años automáticamente.
Sí, se tenía que tener el contrato ese, vamos.
Es que si no lo tiene, es un error. Si no está eso en el contrato actual, eso es un error monumental.
Duda, el Málaga lo que vende es que el jugador queda libre a partir de enero, tiene oferta de Barça, bueno, lo del Barça ya se hizo público, y que la sartén por el mango la tiene el jugador. Yo me quedo sorprendido con lo que me estás contando de los 10 partidos.
No, yo tengo entendido, no. Te puedo decir que cuando yo le hago el contrato profesional y él tiene esa cláusula. Cuando él lo firma a los 16 años y él tiene la cláusula de los 10 partidos, Cordero. Así de claro, vamos.
Cuando pasa...
Igual que ha tenido Izan y igual que Roberto, y todos han pasado por ahí. Los que entraron en Canzubio, que han votado antes, todos tienen esa cláusula. Por eso se han retenido muchos de ellos.
Entonces, Málaga no le ha incluido esa cláusula a Cordero en este contrato.
Ahí me pierdo. Yo te puedo decir que yo le hice el contrato de 3 años de profesional con una cláusula que pone 10 partidos en primer equipo, jugados, automáticamente renova 3 años más. Eso tiene que tenerla por fuerza.
Y la cláusula que tú estás diciendo de los 3 millones de euros.
Aparte, claro.
3 millones de euros tienen la cláusula. Yo creo que están renovando para que no se vaya... que se suba la cláusula, porque yo entiendo que están intentando renovar, no que se vaya libre. Libre imposible.
Duda, de verdad, a mí me ha pillado cambiado, porque ya te digo...
Eso es un error monumental.
No, pero que el Málaga lo que viene hablando, que lo hemos preguntado en rueda de prensa y luego también en Petit Comité, que no están con la sartén por el mango porque el jugador acaba contrato en 2025, no han explicado incluso el proceso que empieza en octubre en octubre del año pasado, pero que ha habido cambio de agente porque el jugador acaba contrato en 2025. Si esa cláusula está en el contrato, me imagino que el Málaga debe hacerse fuerte porque el jugador tendría contrato por los 3 próximos años. Otra cosa es que lo amplíe, que lo mejore o mil cosas, o que acepte una oferta, que también es lícito que acepte una oferta por el jugador. Pero duda, me acabo de quedar a contrapié, pero por completo, ¿eh?
Yo te puedo decir lo que yo hice. Ya lo que está ahora no te puedo comentar porque no tengo ni idea cómo están ahora. Bueno. Te puedo decir que cuando él cumplió años, ya los 16 años lo hice profesional. Eso es lo único que podemos decir. Y que tenía la cláusula esa 100%.
Sí, sí.
Madre. Ya ahora no lo sé.
O sea que contrato de ayuda en primer lugar, luego cumplo 16 años como tú explicas, como regalo le hacéis el contrato profesional y ahí es donde se incluye la...
Bueno, regalo no, en el regalo sí, bueno, no hay ningún regalo.
Se lo ganó en el campo,
se lo ganó en el campo.
Correcto. Correcto.
De regalo no, venía como un cueste para arriba.
Sí, 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 sí. Bueno, pues estaremos pendientes y preguntaremos donde haya que preguntar, porque yo me acabo de quedar a las 3:39 bastante a contrapié. Por cierto, Carlos García Cantarero y José Gómez fueron los que entenderán.
Cantarero.
Y estuviste hasta con Mijatovic allí y con Chomil Larrainzar.
Sí, ahí hemos tenido un equipazo, Amato, ahí tenemos el Congo, Riverita, Castañera, ahí había un equipo para subir.
Oye, Oli, Duda, vente un día a comentar un partido con nosotros allí a la Rosaleda, hombre, que Javi está muchas veces muy solo.
Sin problema.
¿Eh? Oye, te deseamos lo mejor, leyendo. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Gracias. Hasta
gracias,
luego.
Sergio Paulo Barbosa, Valente Duda, que no sé cómo reaccionar.
No, es una noticia de alcance.
Pero me he quedado un
es
poco...
Es una noticia de alcance porque, claro, cuando Duda sale del Málaga, él mismo lo ha explicado, él deja firmado esa cláusula de si juega 10 partidos con el primer equipo...
Piano.
Tiene que automáticamente renovar con el Málaga 3 años.
¿Por qué dice
años.
piano, Paco?
Porque el contrato habrá que verlo, porque una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que le haya hecho la directiva, que muchas veces se dicen unas cosas y luego se escriben otras. No sé, yo
soy... Normal es yo que no se, creo que se incluya yo, eso porque...
Vamos, no, sería de estúpido que el Málaga tuviera, no habría problema. Si ya juega bien, está renovado, entonces no está el problema. Si no lo han hecho, y si no lo han dicho, es porque algo tiene que haber. Aquí no hay tu tía. Se lo dice uno.
pero, Paco, lo ha dicho la persona que lo firma.
Sí, pero a ver, ¿tú has redactado el contrato?
No se lo va a inventar.
¿Tú has redactado el contrato?
Yo ni he visto el contrato.
Yo no creo que le haya redactado el contrato. Los contratos a veces hay que leerlo y verlos. Que donde digo Diego y muchas cosas. Y no será la primera ni la última vez.
Hombre, que si son 10 partidos no hay ningún tipo de debate.
Ah, por
nada,
eso te digo,
¿no?
Es que si el jugador está renovado automáticamente con 10 partidos, ¿de qué estamos hablando?
Yo entiendo que es un contrato tipo que tenía, no duda, sino en la cantera,
¿no?
del Málaga. Y un contrato tipo generalmente no se modifica, salvo que a la hora de firmar pues aparezca un intermediario,
una clase,
que
una cosa.
Negocie o renegocie. Pero bueno, luego las afirmaciones de Duda son claritas.
Es que se sepa, ese contrato del que habla Duda es el que está vigente.
Sí.
Claro. Se supone, vamos.
Se supone.
Claro, Cordero ha cumplido 18 años ahora, ¿no?
Claro, le firma por 3 temporadas. Cuando él cumple los 16 años, suma 3 temporadas. Claro, la temporada del San Félix, la temporada del año pasado y esta temporada. Son 3 temporadas. Por eso cumplen el 25. Por eso Duda dice que el verano que él sale, él deja firmado que el jugador, si juega 10 partidos
bueno,
con
el
verano
que
equipo,
él sale, ¿no? Incluso el año antes.
El año antes.
Esto es más sencillo que todo eso. Preguntar al club...
Sí, vamos, ya con esto hay que preguntar al club, está claro.
¿Qué contrato tiene este futbolista?
Oye, y al entorno del jugador, ¿no?
¿Qué es lo que al entorno del jugador, porque vamos, sería ilógico. Vamos.
Yo me he quedado...
No, porque además, ha comentado también que no es que fuera una excepción con este hombre.
No, es un contrato tipo, como
sino
he dicho.
Sino que el resto de jugadores ha comentado que esa es la situación y por lo cual... Se ha podido retener a algunos, eso bueno, es lo que ha comentado.
Entonces, si se le renuevan 3 años automáticamente de los 16, o sea, de los 15, 16, 17 y 18, o sea, que cumpliría ahora el contrato.
Cumple el 25.
Otra cosa es que tenga otra nueva...
O alguna cláusula que en el caso de que llegue alguien se puede ir o no sé qué.
Paco,
hay mil cosas firmadas.
Yo estoy más con lo que tú dices, ¿no? Que se hablara algo y que luego,
claro,
por H o por B, no se haya incluido en el contrato que
claro,
se firma.
El mismo contrato.
Pero vamos, que es tan fácil como después de esto... Pues una vez que termine el programa, hablaremos con el Málaga y preguntaremos.
Con el que
pero
corresponda.
Yo me he quedado de verdad
sí, porque es un
bastante
tema,
sorprendido.
Los teléfonos van a arder dentro de un rato.
Es que es un tema que se lleva dando, en fin, que está teniendo mucho recorrido. Entonces, bueno, pues la verdad es que...
Sebastián, más que nada porque el propio Málaga está muy preocupado por la situación, porque estamos hablando de sus activos y ve cómo ese activo se le puede ir.
Se va.
Por si eso, tiene sí, ese contrato firmado, evidentemente... Cero preocupaciones, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque...
Una cosa es que lo tenga firmado y que estén intentando llegar a un acuerdo para dinero y todo eso, pero si no tienen firmado eso, ¿cómo
bueno,
puede...?
Claro, no tienen nada que hacer, evidentemente. Sí, pero bueno...
Pero el tema, cuanto menos...
Hombre, está la duda de una parte y de otra.
Lo dice la persona que está sí, no, que dentro, que lo trae. Plantea. No tenemos que dudar, nunca mejor dicho, de duda. Al contrario, ha dicho la real. Yo los traigo con 15 años, le hago una ayuda de un año...
Yo traje a Portillo, yo traje a Pedro Alcalá, yo traje a muchos y yo no hice el contrato.
Le firmo con 16 años. Paco, le firmo con 16 años un contrato profesional, le firmo que si en algún momento, como ya veían, le ha dicho Duda en la entrevista, como ya veíamos que tenía que era un cohete, le firmo 3 años y le pongo la cláusula de 10 partidos en el primer equipo, si lo juega, es que el año pasado y este año ya las ha jugado.
Estamos dando vuelta a lo mismo, aquí, sí, no, o uno u otro.
Claro, de lo que se habla a lo que luego
claro.
se
se redacta.
Hay un matiz,
que hay, que
hay
ver,
un
¿no?
matiz que puede ser, hay un matiz que puede ser que a lo mejor los 10 partidos tengan que ser no sé si completo con un mínimo de 45 minutos, ya ahí ya me pierdo. Ese es el
no,
tema.
No habéis sido tan fácil.
Normalmente
como ponerlo, lo,
si juega si te... juega para cobrar prima y para todas esas cosas, aunque salga un minuto, una cosa es que te quede en el banquillo. Y otra cosa es que salga, aunque sea un minuto, ya, ya te cuento como
no,
partido.
Que no vamos a alimentar más el,
ya,
el debate.
Ya, de hablar.
Ya lo cotejaremos también.
Ahora,
con
eso sí,
el,
te digo
con
una
el
cosa.
Club,
preguntaremos, preguntaremos al Málaga. Hombre, hay que preguntar no. al Málaga. Pero el, si esto es así como nos ha comentado Duda, que está clarísimo, el error del club en este aspecto pues, es sería, monumental.
Bueno, salvo que bueno, entre medio se haya podido innovar el contrato.
Claro.
Claro.
Que los contratos se pueden innovar.
En esos tres años, a lo mejor, hace un año, a lo mejor Málaga llegó a un acuerdo con él.
Hemos hablado,
no, pero,
bueno, recordar que ha
Paco, en teoría, no se llegó a ningún acuerdo porque hace un año, justamente, es cuando se sientan pues, entonces, a hablar con Cordero y es cuando el que era por aquel entonces agente de Cordero, Aitor Banda, que sigue muy vinculado al jugador y a la familia, le dice, mira, no negocies conmigo ya, la familia está planteando cambiar de representante, yo ya no lo voy a coger, y cuando ya haya representante se pondrá en contacto con el Málaga. Además, que todo eso lo ha explicado este sí, propio sí, sí. Representante de Aitor Banda, que vamos, me lo ha dicho a mí directamente, una conversación informal, y luego lo explico Lore, es decir, que no hay secreto, ni trampa, ni cartón. Si aquí no ha habido, como se decía antiguamente de García, ¿no? Luz y taquígrafo. Loren ha explicado su parte, el entorno de Cordero explicó su parte, yo lo que sí me he quedado con lo de los 10 partidos, porque evidentemente Cordero se ha jugado ya más de 10 partidos con el primer equipo del Málaga, pero lo que tú dices...
A lo mejor son 10 cada año, ¿eh?
Es que son muchas cosas, digo, lo mejor es preguntar y que digan, oye, pues sí, pues todo...
Pero Pepe, si
nos
son,
ha pillado el toro.
Si son 10 cada año, de todos modos, el Málaga está en plazo, incluso
en
hasta
plazo.
Cuando termine el año
claro.
2024, hasta antes de 2025. Bueno, lo mejor es no alimentar especulaciones y preguntar y ya está. 3:46 de la tarde. Seguimos avanzando. Un nombre propio el de Cordero. Otro nombre propio de hace ya mucho tiempo es el de Ramón. Javi, quiero que pongas otra vez el corte de Pellicer hablando de Ramón para que lo escuche nuestro tertuliano y para que lo escuche también la audiencia de
Por cierto, 10 partidos en 3 años. Jugando 10 partidos en 3 años.
En el primer equipo.
En el primer equipo. La cláusula es 10 partidos en 3 años. O sea, ya hay tiempo para jugar. Lo ha superado
mejor,
de sobra.
Cordero
ha jugado 17 partidos. Bueno, que pasa es que lo ha jugado ya de sobra. Bueno, el tema Ramón. El tema
Venga,
Ramón era...
Pon el corte de Pellicer.
El tema de Ramón era este. Hoy hemos estado con un Pellicer y hemos preguntado por Ramón. Hay mucha gente que pregunta qué pasa con Ramón. Bueno, ha habido una reunión entre Pellicer y Ramón, ya cara a cara, y ha dicho, fuera miedo, fuera careta, vamos a jugar, y ha decidido de meterlo a la lista de convocados.
Voy a ser muy claro, muy transparente hasta ahora. Siempre he dicho que tenía que tener su proceso, ¿eh? Siempre, en su proceso, ir poco a poco, y Ramón ya está, ¿eh? Ya está. Entonces, si no juega, es por una decisión técnica, y seguramente, creo que lo vamos a ver antes, lo vamos a ver, si no está en esta semana... que puede ser, dependiendo lo que crea, Ramón, como todos los que están, ya está disponible. Ya está al 100% y es uno más. Ya no, así ya no me preguntáis más por él. Es uno más como todos, ¿de acuerdo? Él ha dado un paso hacia adelante, el míster también ha dado un paso hacia adelante, hemos hablado clarito, cortito y al pie, y ahora ya hacia adelante y muy contento de que... Porque todo, pues sobre todo porque ha sufrido mucho, ¿eh? Ha sufrido mucho y ya no hay miedo absolutamente por parte de nada.
¿Qué os parece?
Hombre, a mí me parece bien siempre y cuando también se vaya con prudencia. A lo mejor no es meterlo de principio, pero sí quizá en el segundo tiempo, faltando 30 minutos, como un refuerzo y más llevar bien las cosas, es un jugador muy interesante. Pero tiene que ir también poquito a poco, ¿eh? Que no es lo mismo entrenar en recuperación para llegar a un partido que cuando tú entrenas estás más controlado, te controlas todo. Los movimientos, todo. Luego el partido ya es otra cosa.
Ya estuvo convocado también, ¿no? En el
la semana pasada estuvo convocado, sí,
porque
sí.
Yo en la lista que nos dieron
y antes del partido contra el Estepona también había estado convocado.
Sí, pero una cosa está convocada y otra cosa es, como hoy ha dicho ya Pellicer, lo vamos a ver. Claro, yo sigo diciendo que un tema...
También jugar ahora en este Málaga, después de tanto tiempo eso sin
claro,
jugar,
con el
tampoco
nivel
fácil,
que hay,
¿eh?
Con el nivel que
segundo
hay,
tiempo,
es que el
entrar en un segundo tiempo, que por ejemplo ahora que Luismi no está, por ejemplo mañana, y, y ese segundo tiempo para un cambio, que pueden ser 15 minutos, que puede ser 20, que empiece a tomar ya contacto.
Evidentemente no va a empezar jugando 90 minutos del tiempo.
Entonces, pues tal vez el momento, ¿no?
El equipo contrario ha podido bajar un poquito de ritmo, no está en el ritmo del principio, se puede ir entrando, son muchas cosas.
No solamente eso, sino que además es que el nivel, como decía antes Sebastián, el nivel que hay ahora mismo... lo mismo Manu Molina que Luismi, yo creo que tiene que tener muy buen nivel físico, técnico, táctico, mental, de todos los tipos, para suplir a uno de los dos que me parece a mí que están haciendo mover al Málaga de la forma tan eficaz que lo estamos viendo. Y yo creo que son los generadores del fútbol del Málaga.
No es fácil entrar en este Málaga, ¿eh? Yo creo que mañana el titular va a ser, estoy convencido, Izan Merino. Con Manu Molina en el centro del campo.
Claro, sí, pero es factible con que después en el segundo tiempo pueda haber un relevo de últimos 15-20 minutos con Ramón, para que también vaya él, no solo de concentración y estar, que ese es el primer paso siempre, normalmente en este tipo de cosas, ya lleva unas pocas de concentraciones, ya está metido en onda de partido.
La dinámica del equipo y todo eso.
Entonces, pues, ¿por qué no? Va a ser además un partido entre semana, miércoles, que en fin... Que la gente viene también más cansada también, en fin, que yo creo que podría ser...
Y que la gente está con él, es un jugador que cuando ha salido ha aportado, que se le ve...
Y bueno, y que se le quite un poco los miedos, si es cuestión de miedo, y si no, pues que se pruebe, y si no... Que...
Yo creo, Sebastián, que lo que ha dado a entender Pellicer en ese corte, que ha sido miedo de todo el mundo, principalmente del protagonista, evidentemente... También del cuerpo técnico, que cada vez que le daba un poquito de bola, daba el paso atrás, ¿no? Y tampoco le iba a meter al pie de los caballos al chaval, ¿no?
Claro, no, y yo además yo creo que es un elemento muy importante para reforzar el centro del campo del Málaga. Mira que tenemos nivel ahora, pero con Ramón en unas condiciones ya óptimas, yo creo que el equipo va a mejorar muchísimo.
Sí, porque es un perfil de jugador diferente.
A lo que tenemos, y evidentemente, según los partidos, puede darle otra movilidad al equipo y Pellicer seguro que está anhelando que se pueda poner en forma.
Sí, sí, no, lo más parecido que puede haber en la plantilla puede ser Manu Molina, ¿no? Uh-huh. Quizás, ¿no?
Sí, pero Manu Molina juega más con el control, con el pase, control, y Ramón juega más en profundidad, esos pases entre líneas, ese pase vertical, que bueno,
esos son...
Esa es un poco la diferencia que yo veo un poco entre los dos.
Ten en cuenta que esos pases de rompe líneas son los que crean muchísimos problemas a las defensas contrarias, porque los mediocampistas reciben de espalda y están desbordados, y entonces el que recibe ahí encara al defensa. Y eso es lo que hace mucho daño.
De hecho, a mí no me extrañaría incluso que jugase con ellos dos también, porque poniéndolo un poco por delante como media punta para ese pase entre líneas, como decía Sebastián, a mí me parece que es un jugador con una visión de juego en ese sentido en los últimos 30 metros extraordinarios. Con lo cual, ganas ofensivamente y defensivamente no tienes por qué obligarle a sufrir mucho desde el punto de vista físico.
A veces esa falta de profundidad se soluciona con eso, metiendo el equipo y metiendo esos pases en profundidad.
Oye, el otro día el que estuvo en esa posición, que yo no me lo esperaba, fue Julen Lobete.
Lobete.
Estuvo siempre aquí, lo teníamos como el hombre de banda, además, de hecho, cuando fue su presentación, izquierda, derecha, por donde me ponga, incluso acompañada. El indetectable, lo llamó Boyd.
Mira, es una cosa muy buena para el equipo.
Yo ya lo he comentado yo alguna ocasión más, desde cuando hablábamos de la rubia, que tal, y el primer partido que meten juntos, empieza la rubia en la posición de media punta, de segundo delantero, y lo mete en banda. Y cuando se produce ese cambio en el durante el partido que lo mete y tal, Lobete mejora muchísimo, la rubia mejora todavía más, y a partir de ahí ya no deja ese sitio Lobete, porque ahí yo creo que es el sitio ideal para buscar esa profundidad, ese movimiento entre líneas y hacer mucho daño.
Físicamente está estupendo, porque peleó lo más grande para intentar recuperar balones. Corrió, increíble.
Sí.
Y me sorprendió la forma física que demostró. Luego acabó muerto, claro.
Claro, ¿no? Él reconoció que lo pasó muy mal. Acordaos de este jugador que juega su segundo partido con el Málaga. Fue de los últimos en llegar en pretemporada. Le dicen que tiene una fractura en el sesamoideo y que se pierde de 4 a 6 meses. Afortunadamente, cuando baja la inflamación, le vuelven a hacer resonancias y demás, y se detecta que no, que era un esguince, que no era una rotura, y que en 2 semanas estaba el hombre para jugar. Pues, física y mentalmente, nos reconoció que le ha costado un poquito ponerse, pero que ahora está como una moto y que, si lo vemos a ese nivel, fijaros que empezó la temporada en ese sitio como titular o titularísimo, porque el año pasado fue titularísimo, Dani Lorenzo. Luego Ochoa, luego hay un par de partidos que si Ochoa, que si Dani Lorenzo, y ahora en esta ecuación se vuelve a meter David Larrubia y sobre todo el caso de Lobete, que si está a ese nivel, está claro que los que vienen por detrás tienen que apretar mucho para
sí, es que un perfil, ¿no? Es que un perfil diferente a Dani Lorenzo y un perfil distinto a Ochoa, así es que es diferente. Entonces, es que lo bueno, hay una cosa muy importante para mí, y es que en esta dinámica que hemos entrado, está aportando todo el mundo que está entrando. Porque fijaros, por ejemplo, Pastor. Pastor no estaba jugando, sí, y sí. Sale y hace un partido que ahora dice, bueno, sí, Einar estaba fenomenal, pero claro, es que ahora... Entonces, poquito a poco, el equipo no están siendo 13 futbolistas, sí, sino sí. Que está aumentando y están entrando en dinámica muchos más jugadores, y esa dinámica está retroalimentándose ahí. Y eso es buenísimo, eso para mí es lo mejor.
Hace crecer al equipo, porque la competitividad
es
virtud, ahí.
Una virtud del entrenador.
Eso es lo que mejora al equipo. Bueno, cuando el otro día cuando ves que te quedas fuera y que juega el otro y aprietas.
No, el otro día Luis me hizo un partido monumental, en esa posición de medio centro, de stopper y demás. Oye, que he abierto el programa con eso, con el tema de la nueva Rosaleda. El alcalde aquí en COPE Málaga descarta una nueva ubicación, que muchas veces se ha venido especulando. Creo que Arturo Bernal, el consejero de turismo, estuvo con los compañeros de Radio Marca Málaga y hablaba dejaba encima de la mesa que todavía el debate de si la nueva Rosaleda se iba a construir en otro sitio lo dejaba un poco con la puerta ahí entreabierta. El alcalde de Málaga ha negado la mayor en el sitio donde está ahora mismo sentado Paco Pineda, y ha dicho que no, que si hay una nueva ubicación o si hubiera una nueva ubicación no se cumplirían los plazos y que la FIFA tumbaría el asunto. Y que Nanay de la China, que la Rosaleda donde está, que todo es viable, que se están haciendo los estudios pormenorizadamente, bueno, se están tomando su tiempo, y que a primero de año, por lo que yo intuyo y barrunto, se sabrá ya cómo va a ser esa nueva Rosaleda. Bueno. Y que también nos dice que los estudios sobre el Ciudad de Málaga para esas gradas modulares y demás, que no habría ningún tipo de problema.
Pues nada. Bueno, si él lo dice.
Yo es que el miedo que tengo siempre es que cada vez que ha habido una reforma en la Rosaleda, al final no se ha terminado nunca bien. Siempre nos hemos quedado a media, o por precipitación, sí. O porque ha habido problemas y nunca hemos terminado.
Yo lo que he descubierto en todo este tiempo, que siempre me hacía la misma pregunta, Sebastián, es por qué los escalones, por lo menos de la parte de arriba de la Rosaleda, son tan pequeños. Yo que calzo un 47.5 lo paso horrible cuando tengo que bajar la escalera. Cuando va con la maletilla, sí. Ni te cuento. Y es por lo visto que como está el río y está la carretera, tuvieron que hacer el estadio para que no sobresaliera demasiado para la carretera, hacerlo más
arriba
más vertical.
Vertical.
Y por eso los escalones son tan
pequeños. Claro,
por eso los escalones son tan pequeños. O sea, la explicación técnica.
Pero ahora tendrán que hacer un nuevo desarrollo urbanístico en todo el entorno. Para poder
para empezar, Sebastián, el instituto eso, que hay va
yo por
va
eso
fuera.
Te iba a pedir, Javi, que bajara la cabina abajo, porque yo tengo que subir la escalera.
Sí, sí,
y a mí me cuesta
subir la cuesta,
con la rodilla.
Pero bajarla peor.
Hay escaleras mecánicas, ya se pueden poner en los campos también.
Por cierto, se garantiza, acaba de hacer oficial el Marbella en un comunicado, que hoy ha estado ya la concesión a la Fundación Marbella para la construcción y la explotación del nuevo estadio.
Ahí llevan ya 3 años liados.
Pues ya está, dice, este anuncio sin duda es una gran noticia para la ciudad de Marbella porque garantiza la viabilidad del proyecto.
¿Y cuándo empiezan las máquinas? Que eso es lo que tenemos que saber.
Que eso es el tema. Pero ya está el proyecto y el pliego de condiciones administrativas particulares para el nombramiento, aprobado el 18 de noviembre. Bueno, pues ya se garantiza, por tanto, el nuevo estadio del Marbella. No, y lo que dice Emilio es verdad, a la Rosaleda hay que darle un cambio, un lavado de cara... Terrible, porque es verdad lo que dice, el que tenga un 43, déjame ir fuera.
Sí, bueno, esperemos, si sale este proyecto para adelante, tiene segundo anfiteatro como ahora y tercero, tendría una grada más, que es donde está la madre también del Cordero. Así que vamos a ver si hay que subir un escalón más, a ver si los escalones son más pequeños, veremos a ver cómo queda el asunto. Por cierto, que no se me olvide, que nos contactan también de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga. Hay una nueva asamblea el próximo 28 de noviembre, es decir, el próximo jueves a las 7 de la tarde en primera convocatoria, a las 7:30 en segunda convocatoria. va a ser en la Diputación Provincial de Málaga, en la Acera de la Marina, en la sala Oyarzábal. Tres puntos del día, lectura del acta anterior, informe del presidente y volver a solicitar al Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga la finalización total de la instrucción, la modificación de las medidas cautelares que se tomaron en febrero del 2020, el cese inmediato del administrador judicial, ya que no concurren las circunstancias que nos llevaron a pedir tal medida. El Málaga ya no está en riesgo de desaparición. No podemos permitir que se sigan pagando unos honorarios tan desorbitados y que se sigan haciendo las cosas tan mal. Pedimos la sustitución del administrador judicial por una junta gestora compuesta por personas de reconocido prestigio y sin cobrar absolutamente nada. Punto 4. Acuerdos y preguntas a llevar a la próxima Junta General de Accionistas del Málaga, que se va a convocar el 23 de diciembre de 2024. Y el quinto punto, ruegos y preguntas. Insisto, esa asamblea anual, día 28 de diciembre, de noviembre, perdón, el jueves, a las 7:00 o 7:30 en la Diputación Provincial de Málaga, en el Salón Oyarzábal, aquí en la Acera de la Marina, que son las 4 de la tarde. Paco, Sebastián, Pineda, Salguero, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias de España y el Mundo hasta las 4:30 del deporte malagueño.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con Emilio Guerrero y el doctor Vicente de la Varga.
En 1992, Mike Doohan estaba predestinado a ganar su primer mundial de motociclismo, pero una caída en el Gran Premio de los Países Bajos en Assen le causó una complicada fractura en su tibia derecha. Una mala cirugía y graves complicaciones posoperatorias llevaron a su pierna a la gangrena y al borde de la amputación. La intervención de Claudio Costa, el veterano médico del Mundial, consiguió salvar la pierna y tan solo 8 semanas más tarde, Doohan participaba en el Gran Premio de Brasil. 2 años más tarde ganaría el primero de los 5 campeonatos del mundo consecutivos que conseguiría en la categoría de 500 centímetros cúbicos, siendo el rey indiscutible de los años 90. Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Gracias, Vicente. Mañana tenemos nuestro espacio de Medicina Deportiva y atentos mañana porque ayer se cumplieron 4 años del fallecimiento de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, como es Diego Armando Maradona, que también tuvo su complejidad de lesiones. Y mañana la vamos a tratar con el doctor Vicente de la Varga. Hoy es martes y como cada martes ya está por aquí Miguel Sánchez con Javier Bautista para hablar de nuestro espacio de preparación física. Hoy un tema muy interesante: el calzado que hay que ponerse dependiendo de la superficie en la que entrenemos.
Lleva razón Emilio Guerrero, aquí estamos, como siempre, como cada semana, como tú bien dices, con este espacio de preparación física y como siempre está con nosotros el mejor preparador físico que podemos tener, que es el bueno de Miguel Sánchez, que a través de sus redes sociales y su teléfono particular, pues le tiene siempre para cualquier tipo de duda o de consulta en este consultorio que nosotros tenemos, como digo, como cada semana. Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Bueno, pues aquí estamos, puntuales a la cita, y decíamos en capítulos pasados, ¿no?, sobre el tema de la ropa, sobre el tema del ejercicio ahora en invierno, bueno, la preparación que siempre es buena, ¿no?, a la hora de empezar el día de trabajo, el calzado, que siempre es importante, ¿no? Porque, claro, Uno hace running, hay un calzado. Otro hace una carrerita normal, tiene otro calzado. Si es hierba, si es césped o si es un camino, es arena, es sintético, es un espacio más recto, más llano, más duro, en un gimnasio. Uf, es que el debate es largo, Miguel, ¿eh?
Sí, totalmente, vamos. El debate nos ocuparía un programa entero, no solo una sección. Pero bueno, nos centramos un poco en evaluar y en separar, por así decirlo, las diferentes ramas, los diferentes espacios en los que podemos utilizar el calzado para hacer deporte, y ya pues con eso ya poco a poco cada uno que vaya profundizando un poco más en función de los gustos y de las necesidades, claro.
Bueno, hay que dejar patente un dato, ¿no? Hoy en día nos llevamos mucho por las marcas, hay primerísimas marcas que tienen calzado estrictamente para cualquier tipo de modalidad. Por resumir un poquito, calzado de gimnasio, el habitual, uno que va en un gimnasio, Miguel, ¿tú qué recomiendas para levantamiento de pesas, hacer cualquier tipo de ejercicio y demás?
Pues mira, Javier, aquí sí hoy voy a hablar un poco de marcas,
sí,
las que yo
normal.
Más conozco o más recomiendo. Últimamente hay una tendencia bastante grande a utilizar calzado minimalista, en concreto, por ejemplo, la marca Saguaro se utiliza mucho. Es lo que llaman en inglés, seguramente lo pronunciaré mal, pero lo pronunciaré en barefoot, en español. Eso es pronunciado en inglés, leído en español, ¿vale? Bueno, básicamente un calzado muy plano, sin ningún tipo de amortiguación, prácticamente simulando un calcetín. Quien quiera lo puede buscar en internet y ya te digo, hay mucha tendencia y al uso de este tipo de zapatillas dentro de sala, ¿vale? Esta zapatilla se utiliza mucho para todo tipo de actividad, de entrenamiento funcional, entrenamiento de fuerza, pilates, yoga. Es un calzado que dentro de cualquier tipo de entrenamiento cerrado te puede dar mucha versatilidad. Se puede utilizar en cualquier tipo de situación, pero sobre todo lo mejor que tiene este tipo de calzado, matizo dentro de él, porque ya te digo, yo tengo unas y la verdad que las recomiendo encarecidamente a cualquier persona. Y ya te digo, son muy versátiles porque al final lo que se asemeja es a la situación natural del pie. El ser humano no tiene el pie planteado o no se creó para tener un pie metido dentro de un zapato con mucha amortiguación, como últimamente vemos para los deportes de carrera. Entonces, este zapato minimalista, como son las Saguaro, nos dejan el pie en su situación natural, totalmente en contacto prácticamente con el suelo, y eso nos ayuda, Javier, a que los dedos se abran dentro de la zapatilla, que tengamos más superficie de contacto, que la flexibilidad del pie aumente. Entonces, tiene muchos beneficios. Ya os digo, de todas maneras, no voy a matizar más dentro. Quien quiera saber un poco más sobre estas zapatillas, pues ya os digo, la marca se llama Saguaro y es una marca concreta, pero dentro del zapato minimalista pues tendremos mucho más, los pies de gato y tal. Después también se utiliza mucho la marca Reebok, en concreto. Yo diría que esta marca está muy relacionada al CrossFit porque es un zapato que es... Este ya sí es una zapatilla, ya no es un zapato minimalista, no se asemeja a un calcetín. Y la marca, la Reebok Nano, en concreto NANO, o sea, se vinculan mucho a la práctica de entrenamientos funcionales, entrenamiento de CrossFit, porque es una zapatilla que se puede utilizar, por ejemplo, para coger peso. No es como la anterior que he mencionado, que si, por ejemplo, te cae una pesa en el pie, tu pie está totalmente vendido. Pues estas, por ejemplo, sí te protegen un poco más el pie, pero sin embargo, son un poquito más duras, son más resistentes. Entonces, pues, se utilizan muchos para deportes de resistencia, sobre todo, de resistencia a la fuerza, me refiero, CrossFit y tal. Zapatillas duras, con una suela dura, para que, como hemos hablado antes, nuestro pie no tenga ningún tipo de error en la pisada y sea una zapatilla utilitaria, que no se nos vaya a romper a los tres días. Todo esto para dentro de sala, pero ya os digo, al final, pues, podemos utilizar zapatillas de powerlifting, que, por ejemplo, Adidas tiene una línea muy buena de zapatillas de powerlifting, un poco caras, eso sí, o Nike o tal. Pero ya te digo, Javier, he matizado este tres tipos, sobre todo, vuelvo a repetir, animándoos a probar las zapatillas Saguaro, pero dentro de sala, podemos entrenar incluso descalzos. Si nuestro centro de entrenamiento es un centro, por así decirlo, cuidado, donde la gente se centre mucho en entrenar descalzo, pues yo os animo encarecidamente porque los beneficios son mucho mayores que entrenar con zapatillas.
Ese detalle no lo sabía.
Sí, porque al final, mira, es lo que te digo, nos tendríamos que remontar prácticamente a la época de los dinosaurios, pero al final el ser humano está diseñado para que el pie, igual que las manos, es como si nosotros, imaginaos que fuésemos todo el día con manoplas. Al final, pues se adaptaría mucho, los dedos acabarían cerrándose. En muchos de los casos, por ejemplo, sobre todo si nos fijamos, pasa en el tema de las mujeres, el tema del famoso juanete. Ese tema, ese hueso normalmente se acaba formando por utilizar un zapato muy cerrado, mucho tacón, mucha manoletina, muchos zapatos que acaben en punta. Entonces, al final, esto deforma la anatomía de nuestro pie. Nuestro pie está totalmente diseñado para que nosotros pudiésemos abrir los dedos y quedasen más o menos como si fuera un abanico. Entonces, este tipo de zapatillas, el avance tecnológico que últimamente se está desarrollando, pues nos invita un poco a volver a la situación natural del pie, que es lo que hemos hablado, es estar descalzos. Cuando nosotros estamos descalzos, pues lo que te digo, normalmente sentimos mayor equilibrio, tenemos más contacto con el suelo. Por ejemplo, el arco plantar, donde normalmente la gente tiene muchas veces problemas con el tema de la fascitis y tal, cuando estamos descalzos normalmente suele disminuir la probabilidad de que tengamos fascitis y tal. Entonces, ya te digo, como al final las marcas no son tontas y saben de la cantidad de problemas que hay en el día a día con el tema de la utilización del zapato, pues proponen nuevas líneas y nuevas versiones de cómo podemos calzarnos para ayudarnos, y una de ellas pues el zapato minimalista. Ya te digo, tiene una utilización, se puede utilizar en nuestro día a día, pero la aplicación en cuanto al tema deportivo es muy, muy interesante a probarla, porque ya te digo, yo últimamente las utilizo mucho y estoy muy cómodo con ellas, sobre todo en el entrenamiento en sala. Ya después, cuando voy a salir a correr, que este tema, por ejemplo, todavía no lo hemos tratado, la zapatilla de outside, como dicen en inglés, o sea, la zapatilla de exterior, es otra cosa totalmente diferente. Ahí ya hablamos de asfalto, como tú decías antes, de tierra, de arena, terreno más técnico, menos. Ahí ya hablamos de otra cosa diferente.
Sí, pero hay un detalle que a mí me llama la atención, es sobre todo cuando vamos afuera, ¿no? Al aire libre, ¿no? Cuando hacemos running, por ejemplo, las marcas quieren meterte un determinado zapato que ahora está muy de moda, el tener mucho talón atrás para inclinar un poquito el cuerpo hacia adelante.
Sí, al final tienes toda la razón. Sobre todo, si te fijas, normalmente te animan a que pruebes zapatillas que suelen pasar de los 150 euros. Entonces, claro al final son zapatillas muy vistosas, zapatillas con muchísima amortiguación. Ya sobre todo no hablamos del drop, que es lo que acabamos de comentar tú y yo, lo del tema de la altura del talón, que el pie esté más inclinado para coger más velocidad, sino también de la amortiguación, ¿vale? Esto es un arma de doble filo. Y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado a aquellas personas que tengamos problemas de rodilla o de cadera con este tipo de zapatillas. ¿Por qué, Javier? Te explico. Una zapatilla, mientras más amortiguación tenga, más errores la pisada nos dará. Muchas veces, si os fijáis por la calle, cuando vemos a la gente andando, nos fijamos y decimos, ¡guau, esta persona vuelca mucho el pie para adentro! O esta persona vuelca mucho el pie para afuera. Pues eso se acentúa muchísimo más con una zapatilla con mucha amortiguación. Entonces, a la vez que las marcas nos animan a que utilicemos zapatillas de mucha amortiguación o mucho drop, mucha inclinación hacia adelante, no nos comentan el peligro que tiene esa zapatilla en función de nuestras necesidades específicas. Entonces, al final, por así decirlo, tenemos que tener también cuidado con esa zapatilla, porque si yo tengo problemas de rodilla por haber jugado al fútbol o por haber corrido mucho o por cualquier tipo, si utilizo una zapatilla con mucha amortiguación, esa me puede crear más dolor de rodilla del que ya tengo. Si te está pasando esta situación concreta, que no es nada inusual, entonces tienes que tener cuidado, o incluso te animo a que te hagas un estudio de la pisada, porque seguramente será que esa zapatilla, por muy vistosa y buena y cara que sea, no le esté sentando bien a tu pie.
Hay otro detalle que también que llama la atención, es utilizar una misma zapatilla para todo, para terreno firme, blando, arena, la típica y normal, ¿no? Una zapatilla normal, marca, sin marca, la de toda la vida, la que ahora mismo por el tema de las marcas, las modas, nos quieren meter, como digo, en muchos modelos. ¿Eso es bueno? ¿Hay una misma zapatilla que te puede valer para todo?
Hombre, mira, Javier, a ver, aquí tú acabas de dar totalmente la clave. Al final, últimamente estamos aferrados al consumismo. Yo tengo unas zapatillas de trail para correr por pistas forestales, otras zapatillas de trail para correr por senderos,
claro,
unas zapatillas de asfalto, y al final te presentas en tu casa con una barbaridad de zapatos y segundo un dineral gastado en zapatos. Yo que al final, pues dentro de lo que cabe en mi trabajo, pues vale, pero cuando yo era pequeño, que mis padres eran los que me compraban los zapatos y tampoco había para estar todos los días cambiando de zapatos, pues yo remaba y yo tenía siempre los mismos zapatos para hacer pesas, para hacer remo, para hacer carreras. Y estamos más fuertes de lo que estoy ahora, Javier.
Por cierto.
Entonces,
sí, dime.
Claro, que tampoco tenemos por qué abrumarnos de decir, bueno, ahora me voy a poner a correr en asfalto, me voy a comprar las Adidas Adizero de Drop, tal. Eso, al final, es lo que hablamos. En el fondo de todo, es consumismo puro. Te lo puedes permitir y quieres, hazlo. Pero si no, no pasa nada porque utilices las mismas zapatillas para todo, siempre y cuando respetes, igual que si fueran las ruedas de un coche. Si tú ves que la suela de tus zapatos ya está totalmente gastada, ahí tienes que cambiar de zapatilla porque ya, antes de nada, ya no es sano porque la zapatilla está muy gastada y aparte también es peligroso. En cualquier charco o suelo mojado nos podemos caer.
Oye, para terminar, Miguel, ¿zapato muy apretado, sueltecito, cómodo?
Buf, aquí entramos en un tema de debate. Otro día lo comentaremos más en profundidad, pero vale. En su justa medida. Lo que seguro que no le recomiendo a la gente es no te lo pongas tan apretado para que te duela el tobillo, pero tampoco te lo pongas tan suelto como muchas veces vemos a los futbolistas con los cordones sueltos. ¿Me explico?
Sí.
Porque al final, ni como nuestro dicho, ni Juan ni Juanillo,
claro,
en la sujeción del pie, claro, en la sujeción del pie que te ofrece la zapatilla es donde está la comodidad y donde está el desarrollo. Si yo me pongo la zapatilla muy suelta, tengo muchas papeletas para doblarme un pie, y si me pongo la zapatilla muy apretada me está cortando la circulación del pie. Entonces, un término intermedio que sintamos que el pie pues está sujeto y llevamos el pie cómodo, pero que no nos lo llevemos a ningún extremo, Javier.
Y el calcetín, que también es importante, fino, gordo, dependiendo de si te queda más, menos, claro, eso también, y transpira, claro, que transpire menos, en fin, es un debate muy amplio también, que tocaremos en los próximos capítulos. Como siempre, Miguel lo explica muy bien, y aquí estamos puntualizando la cita. Miguel, que te mando un genial abrazo, feliz semana, y sobre todo, ¿dónde te encontramos?
Pues igualmente para ti, en primer lugar, Javier. Y segundo, pues nada, todo el mundo me podrá encontrar por mis redes sociales, Instagram, entrenamiento MS. Y si no, pues en mi teléfono personal me podréis contactar también para cualquier duda o sugerencia que tengáis. El 657-95-36-85.
Genial, te mando un abrazo grande, Miguel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ahí quedó ese capítulo en el día de hoy, Emilio, sobre el calzado que hay que utilizar. Sí, es importantísimo, es la base de todo. En cuanto a la preparación física, como siempre, de la mano del mejor, de Miguel Sánchez. Buenas tardes.
Interesantísimo, como siempre. Gracias, Javi. Gracias, Miguel. Nos encontramos el próximo martes.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde sigue el partido Levante Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, restaurante Asador Otola, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Pues vamos a ir poniendo ya el punto y seguido a esta intensa jornada deportiva en el día de hoy. Ya sabes que sigues bien informado en nuestra página web. También, ya sabes, en los distintos espacios deportivos. Además, hoy tenemos jornada de Champions, así que tenemos tiempo de juego a las 11:30 con Juanma Castaño y el partidazo. Mañana nueva cita a partir de las 3 de la tarde. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora te quedas con la tarde en Cope Más Málaga y Pedro González. Hasta mañana. Adiós.
¿Qué pasará? Pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar? Es que me quiera quedar y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé.
desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará.